en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, ha pasado un mes y ya os echábamos muchísimo de menos, porque somos los de Madrid Trabaja, que con todas estas cosas del coronavirus, de COVID-2019, pues hemos estado fuera de antena durante todo este tiempo. Y ahora creemos, la verdad, que somos más necesarios que nunca para vosotros. Y por eso hemos vuelto con ganas, con energía, de ayudaros en todo aquello que sea menester. Desde información sobre el tipo de ayudas al que puedes acceder en estos tiempos de alarma, hasta posibilidades de trabajo. Han disminuido, pero lógicamente están ahí para aquellas personas que lo necesiten. Y sobre todo, información, consejos de todos nuestros expertos e invitados habituales. Así que, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos en la próxima hora. Y saludo ya a mi compañero Javi García, que se incorpora también al programa este que estamos haciendo cada uno desde nuestra casa. Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Peña? Muy buenas tardes. Oye, qué placer saludarte de nuevo, aunque se hace extraño estar tan lejos.
De cualquier manera, Javi, estamos cerca en cuanto a los sentimientos y a, sobre todo, la labor que nos inspira, que es la de ofrecer ayuda a nuestros oyentes. Y empezamos, como siempre, con ofertas de trabajo. Empezamos con Cruz Roja, que necesita incorporar enfermeros.
Sí, para su dispositivo de atención a personas sin hogar que presenten síntomas relacionados con el coronavirus, trabajarán en turnos de mañana y de noche los fines de semana. Además de la correspondiente formación como enfermeros, se requiere estar disponible para incorporarse de forma inmediata.
Oportunidades para trabajar en el grupo de supermercados Día.
En distintas tiendas de la Comunidad de Madrid, en municipios como Alcalá de Henares, Las Rozas o Navalcarnero, buscan cajeros, reponedores, charcuteros, carniceros o pescaderos, entre otros perfiles. Las condiciones y el salario varían en función del puesto al que optemos.
Y luego tenemos una oferta para dos pilotos de drones.
Que tengan experiencia de al menos 6 meses como pilotos y preferiblemente en el campo de la termografía. Que dirás, ¿qué es? Es la técnica que permite determinar temperaturas a distancia y sin contacto con el objeto de estudio, que ahora es todavía más importante. Se ofrece un contrato a jornada parcial y un salario anual bruto de 20.000 a 30.000 euros.
Y cerramos con el grupo Big Mama, que está buscando perfiles de cocina.
Para la apertura de un restaurante de comida italiana en el centro de Madrid, necesitan un chef y un subchef, que es el segundo chef, con al menos 3 años de experiencia en el mundo de la restauración. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y el salario depende de la experiencia de los candidatos.
Y ya sabes que si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo, tienes que visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja y están colgadas ya las ofertas de empleo de este lunes. Y en este primer programa de Madrid Trabaja, en este retorno, en este momento en el que estamos teletrabajando, vamos a saludar a la viceconsejera de Empleo de la Comunidad de Madrid, a Eva Blázquez. Eva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, me imagino que muchísimo lío el que tenéis en la consejería, ¿no?
Mucho trabajo, tenemos mucho trabajo.
Y sobre todo me imagino que la primera semana, las 2 primeras semanas, todo el mundo presentando ERTEs, porque hay que recordar que la mayoría de los ERTEs, sobre todo de las empresas radicadas aquí en la Comunidad de Madrid, digamos, la autorización depende de la comunidad.
Pues sí, bueno, en las primeras semanas y seguimos, quiero decir, hay quizás un menor número de expedientes presentándose cada día, pero seguimos recibiendo expedientes todavía de ERTE y, claro, en principio, pues cuando los centros de trabajo están en la Comunidad de Madrid, pues son aquí. Es la autoridad laboral nuestra la que debe de responder, debe de constatar la fuerza mayor, porque la mayoría son de fuerza mayor, y excepto en los supuestos en que se trata de empresas que tengan centros de trabajo en más de una comunidad autónoma.
Claro. Para justificar la fuerza mayor, esto también, por lo menos con las grandes, está habiendo bastantes problemas, ¿no? Porque en algunos casos la autoridad laboral, en este caso del ministerio, porque hablamos de empresas que efectivamente tienen centros de trabajo repartidos por toda España, está siendo un poco restrictiva a la hora de reconocer la fuerza mayor.
Bueno, no sé cómo están siendo en el ministerio, porque la verdad que no me da mucho tiempo a mirar lo que están haciendo en el ministerio con todo lo que tenemos nosotros, con el montón de expedientes que tenemos, pero bueno, los miramos con cariño. Lo que ocurre es que es verdad que cuando una empresa ha decidido presentar un ERTE y recibe que no ha sido constatado, pues yo entiendo que es un momento pues duro para esa empresa, que se había hecho una idea y que pues había pensado que los trabajadores pues no iban a tener que trabajar, o sea, no iban a tener que pagarlos. Claro, obviamente sí que es verdad que es un momento duro, pero bueno, espero que no seamos demasiado restrictivos, que seamos lo justo, es decir, cuando haya fuerza mayor, pues que se constate, como lo puede ser de otra forma. Uh-huh.
Yo supongo que, claro, esto va cambiando todos los días, el número de ERTEs que estáis tramitando, pero yo creo que es bueno para los oyentes que nos pudiéramos hacer una idea, ¿no? Un volumen de ERTEs que se puedan haber presentado de modo aproximado.
Pues aproximadamente antes de Semana Santa, más o menos miércoles, podemos hablar de 65.000 ERTEs. Muchísimos ERTEs, y que afectan unas 470.000 personas trabajadoras en la Comunidad de Madrid solo, imaginaros a nivel nacional. Y esto es especialmente duro para la Comunidad de Madrid porque es uniprovincial, es decir, cuando en una comunidad autónoma tiene varias provincias, tiene varias autoridades laborales en cada una de las provincias, con lo cual, teniendo en cuenta que Madrid es uno de los lugares, ¿no?, en una de las comunidades autónomas donde más centros de trabajo hay, por ejemplo, imaginaros en comparación con Cataluña. Cataluña tiene cuatro provincias, hay cuatro autoridades laborales, es decir, digo por comparativa de número de empresas, nosotros solamente tenemos una autoridad laboral, con lo cual esos 65.000 ERTEs recaen sobre la misma autoridad laboral, sobre la Dirección General de Trabajo.
Javi, querías comentar
sí,
algo.
Eva, ¿cómo ha asumido la administración este aluvión de peticiones de ERTEs? ¿Hay alguna reubicación de trabajadores?
Bueno, por supuesto que ha habido que hacer una reubicación y bueno, pues reorganizarnos realmente. No estábamos preparados para esto, ¿no? Cuando sucedió, cuando se empezaron a llegar los ERTE, no estábamos preparados porque en comparación con las fuerzas mayores que había habido hasta ahora, pues esto no era algo sin precedentes, ¿no? Y bueno, pues sí, ha tenido que reorganizarse, sobre todo pues nos ha costado organizar el proceso, lo que es el proceso de digitalización, ¿no? Ha sido una de las cosas que, bueno, pues poco a poco se ha ido mecanizando este procedimiento, que ha tardado su tiempo, hemos tenido que tirar de más personas, porque al principio, bueno, además que al principio, pues también es verdad que incluso había alguna persona que no podía, que estaba enferma y no podía hacerse cargo de las personas que dirigían estas cuestiones. Bueno, pues que hubo una serie de elementos que hicieron difícil empezar a poner esto en marcha, pero yo creo que hoy por hoy podemos decir que está más o menos organizado dentro de lo que son 65.000 expedientes, ¿no? A mí me duele mucho, ¿no?, cuando nos escriben, nos llaman las empresas y nos dicen, pues que lo presentamos en tal fecha, es que no puede ser, y entendemos que no puede ser, o sea, para cada empresa estamos pensando, por ejemplo, pues eso, en las pymes, en los autónomos, que están pendientes de que constatemos o no constatemos, y lo entendemos, pero claro, el volumen es tan grande que es imposible pues contestar el primer día o el segundo como sería lo necesario para la tranquilidad, claro, pero es imposible, obviamente.
Bueno, de cualquier manera sí que nos escriben muchos autónomos y nos dicen, oye, es que a mí no me han dicho nada, entendemos de todas formas que después de aquel decreto que aprobó el gobierno, a los cinco días, en principio, el silencio es positivo, ¿no?
Claro, pero ahora hay varias circunstancias que hay que tener en cuenta y yo creo que no se ha entendido bien. La primera cuestión es aquellos ERTEs que fueron presentados antes del 18 de marzo, porque en ese caso es necesario que estén informados por la Inspección de Trabajo y esto suspende el plazo. Es decir, que esos cinco días hábiles se suspenden porque mandas al informe de la inspección y hasta que la inspección no lo devuelve, no continúa el procedimiento, no continúan esos cinco días. Claro, la inspección está también pues igual que nosotros. Hay muchísimos informes y, por tanto, pues van... No es que no voy a decir que van a su ritmo, es que no pueden ir más rápido, van lo rápido que pueden, ¿no? Para ver bien toda la documentación presentada. Entonces, es el primer problema que tenemos, que los que son de antes del 18 de marzo, muchos van a resolverse después que los del después del 18, es decir, y están en plazo. Y eso, claro, ellos las personas que lo han presentado no saben si está el informe o no de la inspección. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que sí que es verdad que después del 18 de marzo ya la inspección, el informe de la inspección es potestativo y nosotros no lo estamos pidiendo. Pero claro, esos 5 días hábiles son para resolver y luego hay un plazo para notificar. Es decir, que puede ser que la resolución esté firmada el día correspondiente, pero todavía no la hayan recibido.
Bueno, qué lío entonces, porque claro, después ya no solamente lío para la empresa, sino que después, claro, es que hay prestaciones de desempleo por medio.
Claro, pero esto es una cosa simultánea. A ver, luego lo comentarán, ¿no? Porque creo que tenéis al director en el programa, al director del SEPE.
Lo íbamos a tener, Eva, pero al final hoy no va a ser posible y a lo largo de esta semana, bueno, yo confío en que sí lo vamos a tener.
Os lo explico yo, me da igual.
Venga.
Os cuento, ¿no? Sabéis que cuando se establece todo el tema de la prestación, se regula, se establece la obligación de presentar la solicitud colectiva en el plazo de 5 días después de haber presentado el ERTE. Es decir, son cosas simultáneas. Tú presentas tu ERTE ante la autoridad laboral y presentas en los 5 días siguientes tu solicitud de prestación colectiva. Y el SEPE tendrá que tramitarla. Luego otra cosa será que tenga que ponerse en contacto con nosotros y en el futuro hagamos nuestras cuentas, ¿no? Y intentemos cuadrar todo. Pero por el momento, por lo que yo tengo entendido, lo dirá mejor el director cuando le entrevistéis, pero es que ellos van a seguir la tramitación independientemente de la constatación nuestra. ¿Cuál es el peligro? Pues imaginaos, por ejemplo, cuando entró esta norma, decían que aquellos que no lo hubieran presentado todavía tienen 5 días. Si tú has presentado, por ejemplo, el 16 de marzo un ERTE y está informándose por la inspección de trabajo, va a tardar en resolverse, seguramente todavía no lo tengas resuelto y sin embargo tenías un plazo de 5 días para presentarlo. Te puedes encontrar con que una vez que lo has presentado, luego esté constatado de forma negativa. Es un riesgo, pero es que no hay otra forma de hacerlo. Quiero decir, la norma lo que te dice es que tienes que presentar esta solicitud, la empresa tiene que presentar esa solicitud de prestación. Con lo cual, lo que tarde o no tarde, nosotros no queremos tardar, ¿eh? Ojo, esto no, es una responsabilidad también nuestra el hacerlo en tiempo y forma, pero en cualquier caso es algo que no va a impedir que los trabajadores reciban su prestación, porque eso lo lleva el SEPE de forma simultánea.
Bueno, de cualquier manera, hay muchas quejas y no es culpa de la Consejería de la Comunidad de Madrid, porque ya sabes que muchos de ellos no han podido cobrar en abril y tendrán que esperar a mayo y eso está ocasionando serios problemas, pero esperemos que por lo menos en mayo lo cobren. De cualquier manera, también muchísimas preguntas con respecto a las personas que tenían que sellar estos días el paro a través de las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid.
No hay problema. Es de oficio. Quiero decir, la inscripción la estamos haciendo de oficio. O sea, no tienen que sellar. De hecho, hace unos días surgió el problema de alguien que nos preguntó, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque resulta que voy a sellar y me pone que ya estoy fuera de trámite. Digo, no es que estás fuera de trámite, es que como te hemos sellado por ti, ya hemos hecho el trámite y está cerrado hasta la próxima vez que te toque. Es decir, en ese sentido pueden estar tranquilos en cuanto al tema del sellado. Otra cuestión es el tema de cuando tienes que pedir la prestación. Que ahí, ¿os acordáis que pusimos un formulario en la Comunidad de Madrid? Luego, un tiempo después, lo puso el SEPE Nacional y, bueno, cualquiera de ellos es válido. O sea, lo ha reconocido el SEPE desde el ámbito nacional, que pueden hacerlo de una forma u otra. Y nosotros lo que hacemos es poner justamente esos datos en conocimiento del SEPE para que luego pague las prestaciones. Y, además, también hemos recogido los datos de los ERTE, es decir, las personas que tienen prestación por razón de ERTE, que ya sabemos que ahora no es obligatorio, pero en el primer momento no sabíamos muy bien cómo se iba a hacer, y todos esos datos también los vamos a pasar. ¿Por qué? Porque, bueno, los vamos a pasar, nos los estamos pasando, porque de esta forma haya más documentación sobre esos trabajadores. Imaginaros, pues a lo mejor un error de algo, pues se pueda constatar de un lado y en otro cómo es y se pueda recibir la prestación correctamente. O sea que yo creo que es una cautela también para que reciba la prestación los trabajadores.
Bueno, de cualquier manera, volviendo al tema del sellado, porque había mucha gente que estaba esperando que se le mandase algún tipo de correo electrónico, de mensaje a móvil. Si no lo han recibido, no pasa absolutamente nada.
Pueden estar tranquilos porque se ha hecho de oficio, o sea, pueden estar tranquilos, ¿no? Nadie va a perder su prestación por ese motivo. De acuerdo, pero de todas maneras también es verdad que tenemos habilitado un correo electrónico por cada una de las oficinas de empleo, al cual se pueden dirigir en su caso y preguntar, porque esos correos sí que funcionan y se contesta al ciudadano cuando escribe. O sea, que yo animo a quien tenga esa duda, que escriba, que busque cuál es la oficina suya, la página nuestra, la página de la comunidad, que tenemos una parte de información útil, pues allí podéis encontrar los contactos de las oficinas de empleo, de acuerdo en qué distrito tú vives, y bueno, pues también preguntar que obviamente está sellado, pero por si acaso, puedes volverlo a preguntar y quedarte tranquilo.
Vale, perfecto. Con respecto a las oficinas de empleo, también los trabajadores desarrollando su labor desde casa.
Pues sí, aunque parte, o sea, tenemos un pequeño retén en cada una de las oficinas, muy poco para que haya la separación necesaria y demás. Y bueno, pues bueno, en esta época, no quiero decir estos 15 días de tregua, ¿no? Ahora vuelven otra vez y va a haber un pequeño retén, dos o tres trabajadores, dependiendo de la amplitud de la oficina, pero en cualquier caso, desde casa están trabajando y os decía que tienen los correos electrónicos para cualquier consulta que tengan los ciudadanos.
Eva, de cualquier manera, con respecto a la orientación laboral, etcétera, se ha quedado todo un poco parado, ¿no?
Pues sí, desgraciadamente se ha quedado un poco parado. Cualquier cuestión, volvemos a lo mismo, se puede solicitar esto por correo electrónico, pero desgraciadamente esas cuestiones tenemos que retomarlas en un futuro. Luego lo que sí que está haciendo, bueno, pues intentando, pues las ofertas que llegan de trabajo, pues sí que las están gestionando, eso sí que no ha parado. Quiero decir, si sale alguna oferta, pues se está gestionando y se está buscando a la persona adecuada para ese puesto de trabajo, pero claro, la orientación sí que es verdad que ha quedado desgraciadamente pues un poco, pues eso, a otros momentos, pero esperemos que se pueda reanudar lo antes posible porque es muy necesaria y esperemos sí. Que tengamos dinero para la formación.
Ah, esa es otra, ¿no? Porque gran parte del dinero que se destina a prestaciones...
¿Gran parte?
Bueno, o toda, no sé, ¿qué os han dicho?
Pues que para 2020 no tenemos dinero para formación. A ver, sí que hay que decir que el motivo es para el pago de prestaciones de desempleo y obviamente uno puede estar totalmente de acuerdo con que hay que pagar las prestaciones de desempleo y es fundamental y necesario. Pero bueno, lo que nosotros solicitamos en su momento desde la Comunidad de Madrid es que se pagara con otro, que se buscara otro fondo, ¿no? Porque, claro, si va a haber tantísimos desempleados cuando termine esto, ¿no? Bueno, esperemos que no haya tantos. Venga, no, va a haber pocos. Pero si los hay, necesitarán formación. O sea, la formación es necesaria para volver otra vez a encontrar un puesto de trabajo adecuado. Con lo cual, pues congelarnos esos fondos y en 2020 no recibir ninguno, pues es un verdadero problema. Yo espero que esto se solucione y que al final recibamos fondos porque son muy necesarios.
Bueno, la verdad es que lo que sí parece evidente es que la Comunidad de Madrid es una comunidad turística y me temo que el turismo en este verano va a estar muy complicado y ahí sí que habrá que echar una mano desde las administraciones y en concreto en la Consejería de Empleo a los trabajadores que por desgracia no puedan incorporarse a hoteles y a otros establecimientos.
Pues iba a ser un gran problema, es lo que decía del desempleo, ¿no? Que esto, claro, cuando volvamos otra vez y terminen los ERTEs y, bueno, que las personas que están en ERTE no están en desempleo, están con el contrato suspendido, no se cuentan como tal, pero esperemos que luego puedan incorporarse todos a sus puestos de trabajo, pero quedará todo aquel grupo de trabajadores que, obviamente, como dices bien, el sector de turismo, pues va a ser complicado en este verano, esperemos que vuelva enseguida, pero nos tememos lo peor, ¿no? Porque ya están advirtiéndonos, ¿no? Que este verano, pues que el turismo va a ser moderado y bueno, pues desde el extranjero me imagino que no recibiremos muchos turistas. Habrá que ver qué se puede hacer con todo esto. Por eso digo que la formación es fundamental para reorientar y buscar otro tipo de puesto de trabajo que se pueda generar pues durante ese tiempo. Ojalá pueda ser así.
Bueno, pues Eva Blázquez, viceconsejera de Empleo, no será la última vez, Eva, que te llamemos en este periodo porque estamos muy pendientes de vuestro trabajo y de él dependen pues muchas personas, muchas empresas, así que te agradecemos que hayas estado en este primer programa de este retorno de Madrid Trabaja y hasta muy prontito.
Pues nada, ya sabéis, cuando queráis, yo encantada de poder aclarar las dudas que tengan los ciudadanos sobre los temas que nos competen, porque creo que es importante la información para que estén más tranquilos en estos momentos tan, tan duros para todos. Espero que estéis bien de salud todos y que nos veamos pronto. Y bueno, estoy a vuestra disposición. Un abrazo.
Venga, pues Pues mantente ahí, Eva, que se mantengan también los oyentes de Madrid Trabaja, porque hacemos una pequeña pausa y seguimos aquí en este programa, que todavía nos queda mucho que contarte.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Madrid, te aplaudimos, porque para ti solidaridad es hacerle la compra a la abuelita del cuarto. Y agradecimiento, no faltar al aplauso de las 8. Porque para ti compromiso es decir, me quedo en casa. Y responsabilidad, cuidar el agua para cuidar de todos. Madrid, en Canal de Isabel II, te aplaudimos.
Madrid, siempre solidaria. Tú que quieres colaborar en la lucha contra el coronavirus, ya puedes hacerlo con tu donación en una dirección segura. Entra en donamadrid.madrid, la página de la Comunidad de Madrid, para que los madrileños que quieren ayudar puedan hacerlo. Contigo vamos a ganar esta batalla. Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Para los que ya nos seguían en la anterior etapa de Madrid Trabaja, saben que esta es la sintonía con la que nuestros amigos del SEPE nos ayudan a resolver vuestras dudas. Así que vamos a saludar a la asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, María José Gómez.
Hola.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis?
Pues muy bien. ¿Y vosotros qué tal? Con mucho jaleo, ¿no?
Teletrabajando casi 24 horas.
Bueno, y teletrabajando, mucho teletrabajando, ¿no? Porque leemos comentarios de personas que se quejan de que no se les ha contestado y estas cosas, y es que tenéis un aluvión, ¿no?
Sí, sí, pensad de que estamos duplicando el colectivo de desempleados, o sea, nos hemos puesto en otros 3 millones más de personas que están solicitando algún tipo de prestación. Así que, bueno, que nos tengan un poco de paciencia, que trabajando estamos en las oficinas a puerta cerrada, cada uno en su casa, pero trabajando estamos y mucho.
Bueno, pues vamos a también hablar con García para que nos recuerde aquellos mecanismos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para dirigir las preguntas que contestarán los asesores del SEPE aquí en esta nueva etapa de Madrid Trabaja.
Por supuesto, Javi, recordamos que estamos en redes sociales, nuestro perfil de Twitter es @madridtrabajaom, también estamos en Facebook, allí somos Madrid Trabaja, el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y el teléfono de WhatsApp para que nos envíen sus notas de voz. Hay que tomar nota, los oyentes fieles y los nuevos, porque tenemos un nuevo número de WhatsApp, el 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, si te parece, María José, vamos con la primera de las preguntas. ¿Estás preparada?
Sí, claro, cómo no.
Venga, pues Javi, adelante.
Es de Rebeca, que nos dice dónde y cómo se puede solicitar la prestación especial para empleadas del hogar. En su caso, serían 6 horas semanales.
Bueno, del subsidio para personas inscritas en el sistema especial del hogar sabemos muy poquito todavía. Sabemos lo que dice el Real Decreto Ley 11/2020, este que ha introducido esta ayuda por fin, pero es una ayuda que todavía está en desarrollo. Durante el próximo mes el SEPE tiene que trabajar en esta ayuda, en todo el soporte informático que supone, en cómo se va a elaborar. Entonces, ¿qué sabemos de esta ayuda? Pues que para tener derecho tenía que estar de alta, Rebeca, como empleada de hogar, el 14/3/2020, fecha que no se nos olvidará, pues la del inicio del alarma, del estado de alarma, que tiene que haber perdido el trabajo por despido, por desistimiento del empleador o bien por suspensión de la actividad durante esta crisis, que la situación de desempleo la tiene que justificar una carta del empleador que va a expresar el fin de la relación laboral o bien una declaración responsable cuando se trate de que va a suspenderle el trabajo durante unos días. que la cuantía es el 70% de la base de cotización del último mes del trabajo perdido, que no puede superar la cantidad que va a percibir como de subsidio, los 950 euros, que es el salario mínimo interprofesional, y que si tiene varios trabajos perdidos, se sumarían las bases de todos, siempre con este límite. Además de eso, que es compatible con el resto de trabajos que tenga por cuenta ajena y por cuenta propia. Esto es lo que sabemos de momento.
Entonces, pero de momento, entonces, María José, de momento entonces la recomendación es que esperen para presentar la solicitud.
Sí, es que solicitud ahora mismo no puede hacer ninguna solicitud, no está ni establecido la vía por la que se va a solicitar. ¿Qué pasa? Que va a ser por web, será lo lógico, tendrá que hacer una solicitud y que esté pendiente para ello de nuestra web, del programa vuestro, de todos los medios de comunicación que se va a explicar cómo se tiene que solicitar. ¿Vale? Porque en la web habrá información, en la web del SEPE, www.sepe.es, habrá información en cuanto sepamos más. Pero vamos, ahora mismo, a fecha de hoy solicitar, todavía no puede solicitar. Va a ser en
perfecto.
Pero nada más.
Vale, pues vamos con la siguiente pregunta. Tenemos que ir muy rápido, María José, que tenemos muchísimas. Venga, Javi.
Esta segunda pregunta es de Marisol. Nos dice que acabó el paro el 4 de abril y que tendría que haber entrado a trabajar en el hotel donde llevaba trabajando 3 años, pero que lo cerraron en el mes de marzo. ¿Qué puede hacer?
Bueno, es que ha acabado la prestación contributiva. Yo entiendo que va a ser fijo discontinuo, con lo cual puede pedir el subsidio de agotamiento de fijo discontinuo. Entonces, la particularidad que tiene el subsidio de fijo discontinuo es que la duración es la misma que los meses que haya trabajado en el año anterior a la solicitud, pero quitando eso, es un subsidio como otro más de agotamiento de la prestación contributiva. Entonces, ella no está afectada ni por un ERTE ni por ninguna de otra situación, es simplemente un agotamiento de prestación contributiva y a continuación, tras mes de espera, un subsidio de continuación. Vale, entonces, ¿cómo lo solicita ahora? Pues lo que estamos diciendo, a través de la página web del SEPE.
Vale, perfecto. Pues vamos con la tercera pregunta, Javi.
La tercera pregunta es de Rafael, que nos dice que su situación es compleja. Su empresa cerraba sí o sí a últimos de marzo o primeros de abril y él quería abrir un negocio y, por lo tanto, capitalizar el paro. Una de las condiciones, recuerda, es no cobrar ningún mes de prestación. Ha realizado los trámites y sigue a la espera de la llamada del personal del SEPE. Si el mes que viene, su pregunta es si se le paga la prestación, a ver luego cómo lo arregla, ya que tenía presupuestos para confirmar a la espera de que su empresa cerrase, tenía todos los papeles a rellenar que le dio en la oficina del SEPE y aquí sigue, nos dice, viéndolas venir. ¿Qué puede hacer, María José?
Claro, vamos a ver, aquí lo que tenemos que distinguir es si ha solicitado la prestación y luego ha solicitado la capitalización. Si ha capitalizado, si ya ha solicitado la capitalización, no tiene problema porque no cobrará la prestación desde el momento que solicita la CAPI. ¿Vale? Entonces, eso que dice de que necesita tener al menos 3 meses de prestación, tal, o sea, efectivamente, si tiene una prestación de 4 meses y cobra un mes, solo puede cobrar 3 meses en un pago único para la capitalización. Pero quitando eso, no veo cuál es el problema. Si él ya solicitó la capitalización se está resolviendo, está en curso. ¿Que va a tardar más porque las situaciones que tenemos son las que son? Pues es posible que tarde más, pero es que no le puedo decir mucho más. No podemos decirle en qué situación tiene la prestación. Sí puede verla él a través de la web. Dime, perdona.
No, digo que yo creo que aquí tiene la confusión este oyente porque aunque cobre un mes de prestación, él podría recibir la capitalización posteriormente.
Sí, por eso decía que yo quiero pensar que es que tiene una prestación de 4 meses y como uno de los requisitos de la capitalización es que al menos le queden 3 meses de prestación, que a lo mejor ahí está su angustia, pero si tiene 3 meses de prestación, cobra un pago único. Si lo tiene solicitado, si su problema es que no ha llegado a solicitar, pues lo que tiene que hacer es entrar en la web y solicitar la capitalización a través del formulario que hay de presolicitud.
Vale. Entonces, igual, bueno, pues
sí.
No, que teníamos muchísimas más preguntas, como sabes, pero lo que nos hemos quedado es sin tiempo. Así que, María José, os volveremos a llamar. Yo creo que lo haremos con una mayor asiduidad que de costumbre, porque, bueno, pues sabemos que hay muchísimas dudas y queremos ayudar a los oyentes de Madrid Trabaja a que lo resuelvan.
Pues encantados de ayudar y gracias por el servicio que hacéis, porque la verdad es que le viene muy bien a la gente ahora mismo saber en qué estamos.
Claro, pues y por supuesto, gracias también a vosotros por vuestra buena predisposición siempre. Un abrazo, María José.
Un abrazo.
Y ya le conocéis los habituales de Madrid Trabaja, es nuestro cazatalentos que se ha reconvertido en este estado de alarma en un reportero que nos va a contar su diario aquí a través del programa. Rafa Rodrigo, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javi. Yo llevo trabajando desde el principio del coronavirus en España y llevo prácticamente al pie del cañón en Madrid Directo en Telemadrid, que ha reforzado además su programación, así que me hace mucha ilusión entrar contigo cada día un ratito y contarte lo que voy sintiendo y lo que voy viviendo.
Y eso es lo que queremos de ti, que nos cuentes un poco. Eres de las pocas personas que puede estar en la calle debido a tu trabajo, naturalmente. Y bueno, pues vamos a aprovechar tu experiencia, tu perspicacia como trabajador. ¿Y con qué comienzas hoy, Rafa?
Pues yo creo que hoy quería hablarte precisamente de la labor que estamos haciendo los reporteros y las cámaras de televisión, ¿no? De lo importante que está siendo ese sentimiento de llevar las historias a los espectadores, en este caso a la tele o a los oyentes en la radio, y lo complicado también que en muchos momentos resulta, porque bueno, es complicado no venirse abajo en determinados momentos, ¿no? Somos periodistas, pero antes que nada somos personas y hay muchos momentos en los que llegas a tu casa y te da ese bajoncillo, ¿no? Que llamamos los reporteros, que incluso compartimos, ¿no?, entre nosotros en WhatsApp con muchos compañeros, tanto de Telemadrid como de otras muchas cadenas, de ver lo que ocurre, estar cada día más contentos con ese optimismo, de ver que la cosa parece que ya por fin vamos viendo la luz al final del túnel, pero que hay muchas historias que, pues eso, que te marcan.
Bueno, pues Rafa, son historias que si te parece nos vas a ir contando todos los días aquí en tu diario, que hemos abierto con este preámbulo un poco de vuestros sentimientos, porque por encima de periodistas yo creo que sois personas, ¿verdad?
Claro que sí, y además sobre todo decir y destacar una cosa de los madrileños y es la solidaridad, tanto de las empresas como de los trabajadores. Yo me estoy encontrando con mucha gente que está en un ERTE, con muchas personas que están en el paro, que además algunos han perdido su trabajo, que son autónomos y no están facturando nada, y además de tener esa situación, están ayudando y poniendo todo lo que tienen, y creo que se merecen que les pongamos nombre y apellidos y sobre todo que les demos también voz, porque desde luego que tienen muchísimo mérito, Javi.
Aquí lo haremos. Rafa, hasta mañana.
Hasta mañana.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Madrid, te aplaudimos. Porque para ti solidaridad es hacerle la compra a la abuelita del cuarto. Y agradecimiento, no faltar al aplauso de las 8. Porque para ti compromiso es decir, me quedo en casa. Y responsabilidad, cuidar el agua para cuidar de todos. Madrid, en Canal de Isabel II, te aplaudimos.
Madrid, siempre solidaria. Tú que quieres colaborar en la lucha contra el coronavirus, ya puedes hacerlo con tu donación en una dirección segura. Entra en donamadrid.madrid, la página de la Comunidad de Madrid, para que los madrileños que quieren ayudar puedan hacerlo. Contigo vamos a ganar esta batalla. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y en estos tiempos de confinamiento es más importante que nunca aprovechar el tiempo para mejorar nuestra formación. Así que hemos decidido en esta nueva etapa de Madrid Trabaja que todos los días os vamos a ofrecer cursos como los que a continuación te relatamos, por ejemplo, el que tiene que ver con programación con JavaScript.
Sí, y al que no podemos optar, Javi, porque para poder cursarlo se requiere tener conocimientos previos en programación, porque además de acercarte al código JavaScript, los 6 módulos de este curso también explican técnicas de desarrollo web como AJAS o AJAS, si fuera como el equipo Ajax de fútbol, no sé cómo será. Se completa en alrededor de 40 horas de estudio a través de la plataforma Miriadax.
Después tenemos otro de desarrollo de competencias docentes,
que aborda distintos temas y habilidades para que los profesores puedan enriquecer su visión de la profesión, reflexionar sobre sus puntos fuertes y establecer objetivos de mejora. Se completa en 4 semanas y acaba de iniciar su 3ª edición.
Luego, Excel aplicado a los negocios.
Es un nivel intermedio, por lo que requiere conocimientos previos del programa de hojas de cálculo. Con él podrás conocer cómo vincular Excel a otras aplicaciones o crear tablas dinámicas, análisis de hipótesis, administración de escenarios o tablas de simple y doble entrada. Está disponible en Coursera.
Y luego, si necesitas aprender cómo hablar en público, esta es tu oportunidad.
Es un curso impartido por la Universidad Autónoma de Barcelona de unas 12 horas de duración, con el que podrás adquirir una serie de conocimientos para mejorar tus dotes de comunicación en público y superar el miedo escénico.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, ya sabes lo que tienes que hacer: acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están colgados dentro de las ofertas de empleo de este lunes. Y sin duda la nueva realidad laboral de muchos trabajadores madrileños provoca un sinfín de dudas que tienen que ver con el mundo jurídico. Si tenemos además en cuenta que prácticamente ha ido cambiando la normativa a cada decreto que ha ido sacando el gobierno en estos tiempos de alarma, todavía se complica muchísimo más la cuestión. Así que vamos a saludar, Javi, si te parece, a Ana Gómez, que es la presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas. Ana, muy buenas.
Muy buenas a los dos, Javieres.
¿Qué tal estos días? Imagino que con muchísimo trabajo, ¿verdad?
Sí, la verdad es que está siendo una época bastante ajetreada para todos los laboralistas.
Sí, porque esto de los ERTEs para muchas empresas y para muchos trabajadores era absolutamente nuevo. Estábamos acostumbrados a que lo hicieran las grandes, ¿no? Y leíamos pues que las automovilísticas, por ejemplo, de vez en cuando tenían ese procedimiento de una regulación temporal de empleo, pero ahora ya se ha extendido a todo el mundo prácticamente.
Sí, lo acabas de decir muy bien. La verdad es que el ERTE quizá era una de las medidas que por sofisticada o por compleja no se recurría, y sin embargo ahora pues todo empresario de este país, aunque sea un autónomo con algún trabajador, va a conocer lo que es un ERTE.
Desde luego. ¿Y es un procedimiento muy complejo?
Sí, sí que lo es, porque la ley lo regula de una manera muy parecida a un ERE, aunque más pequeño, ¿no? Pero es complejo.
Y ni siquiera con la normativa nueva en la que se pretendía agilizar todo esto se ha simplificado.
Bueno, la normativa nueva es verdad que ha agilizado sobre todo los ERTEs por fuerza mayor. Los ERTEs por fuerza mayor, sí. Los otros ERTEs, aunque están vinculados al coronavirus, no, siguen siendo igual de complejos.
Porque los otros ERTEs sí que requieren un proceso de negociación con los trabajadores que hace que los plazos se incrementen.
Sí, bueno, es verdad que una de las novedades de la nueva normativa con estos ERTEs que estás mencionando ahora, los que hay que negociar, tienen unos plazos de negociación más cortos que lo normal. Pero más allá de eso, no hay ningún otro beneficio. Es decir, es un ERTE igual de complejo que los que teníamos antes.
Ya. Bueno, nos comentabas antes de empezar la entrevista que yo pensaba que aquellas personas que están afectadas por los ERTEs por fuerza mayor en general, relacionados con el COVID-19, tenían menos problemas, y me decías, no, que va, también hay problemas. ¿Cómo cuáles?
Pues mira, los ERTEs por fuerza mayor, no tanto quizá, pero los ERTEs por causas productivas derivadas del COVID-19 tienen un sinfín de problemas. En la negociación, ¿no?, que es la pieza clave, es donde están saliendo todos estos problemas. Por ejemplo, la duración, ¿no? Los sindicatos y sobre todo las representaciones de los trabajadores en estas negociaciones ponen trabas a entender que estos ERTEs vayan más allá del estado de alarma, cuando la realidad de las empresas es una desgracia, pero es así, es que es de total incertidumbre cuándo se va a producir la reactivación. Entonces, ya partiendo de que la duración es un escollo, imagínate todos los demás, pues los anticipos, ¿no? La gente está muy preocupada con cuándo se va a pagar la prestación de paro. Esto afecta también a los ERTEs por fuerza mayor y entonces reclaman anticipos por parte de las empresas a cuenta de esas prestaciones y eso supone también otro escollo.
Claro.
Y como eso, pues infinidad de pequeños detalles que hacen que sea complejo el proceso. Empresas en el fondo pues lo están pasando mal porque saben lo importante que es llegar a un acuerdo en este tipo de ERTEs y no se lo ponen fácil. No digo todos, hay ERTEs que son más fáciles que otros.
Ya. Bueno, de cualquier manera, Javi, antes de continuar con Ana, vamos a recordar, digamos que los canales que tenemos abiertos a nuestros oyentes para que en futuras semanas les podamos resolver sus dudas laborales, tanto los trabajadores como aquellos autónomos o propietarios de pymes que quieran trasladarnos pues todo aquello que les va surgiendo. ¿Cuáles son esos canales, Javi?
Recordamos que estamos en redes sociales, el perfil de Twitter es @madridtrabajaom, también estamos presentes en Facebook, allí somos Madrid Trabaja, y luego las principales vías de contacto para mandarnos esas preguntas, el correo electrónico y el WhatsApp. Además, atento Peña, porque tenemos nuevo número de WhatsApp. Apunta, toma nota, el 652-868099, 652-868099, y también el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es.
Y luego querías también comentar algo con Ana, ¿no?
Sí, estaba comentando, Ana, la dificultad en la negociación. ¿Esa negociación puede ser posterior a la presentación del ERTE?
Bueno, vamos a ver. Cuando hablas de presentación, siempre hay un momento inicial en el que se presenta la solicitud, ¿no? Pero ese momento se produce al mismo tiempo que se inicia la negociación con los representantes de los trabajadores, ¿vale? O sea, que lo que no puede ser es que se ejecute el ERTE sin hacer negociación previa. La negociación y trabajo tienen que estar en paralelo.
Bueno, estamos hablando en los que no son forzosos, ¿no?
Sí, efectivamente, estoy hablando de los otros ERTEs. Como hay dos clases, para entendernos, están los ERTEs por fuerza mayor, que esos efectivamente no requieren negociación, se puede hacer pero no es obligatorio, y esos sí que se comunican y después se puede negociar si se quiere, normalmente no hay negociación. Y luego están los otros ERTEs, que prácticamente ahora son lo que hay. Hay cada vez menos ERTEs por fuerza mayor y cada vez más ERTEs por causas productivas derivadas del COVID-19. En estos que estoy diciendo, como digo, lo primero que hay que hacer es iniciar la negociación y al mismo tiempo o simultáneamente se manda la comunicación a trabajo de que has iniciado este ERTE. Luego se negocia y cuando se termina la negociación se vuelve a comunicar a trabajo.
Perfecto. Y luego tenemos, Ana, ya otro tipo de situaciones a las que se han enfrentado trabajadores. Pues nos encontramos con rescisiones de contratos. ¿Esto se puede hacer?
Pues ahora es una cuestión que no está tan clara. ¿Por qué? Pues porque una de las normas, reales decretos ley que sacó el gobierno, establece una prohibición de despedir, pero esta prohibición de despedir no es una prohibición absoluta. Es decir, a día de hoy, los trabajadores que no se les mete en ERTE, ¿de acuerdo? ¿Pueden ser despedidos? Sí, sí pueden ser despedidos. ¿De acuerdo? Si son afectados por un ERTE, ¿no se les puede despedir? La respuesta es que no, si la causa del despido, evidentemente, está vinculado con esta situación transitoria y extraordinaria del coronavirus y el estado de alarma. Pero podrían ser objeto de un despido si la causa es totalmente ajena al coronavirus y al estado de alarma.
Y en cualquier caso estamos hablando de que los despidos sin precedentes, es decir, yo leía un titular en su momento cuando se aprobó esa normativa del gobierno que decía, en realidad los despidos no se prohíben, sino que se encarecen.
Sí, efectivamente, como la norma no regula la consecuencia, ¿no?, del incumplimiento y dice que no se pueden hacer, la interpretación, digamos, más legalista es que la consecuencia es la improcedencia de esos despidos.
Y eso significa mayor indemnización para el trabajador. Estamos hablando de memoria de 33 días por año trabajado en lugar de 20.
Sí, así es.
De cualquier manera, si alguien, por ejemplo, es despedido en esta época y no está de acuerdo, puede reclamar como en cualquier otra. O sea, el estado de alarma no invalida los derechos de los trabajadores.
No, ni muchísimo menos. Siguen teniendo los mismos derechos de defensa que antes.
Y los plazos se han paralizado, con lo cual, de alguna manera, empezarán a contar cuando dejemos de estar en estado de alarma, ¿no?
Sí, así es, así es.
Bueno, pues en cualquier caso, Ana, Javi también te quería formular otra pregunta.
Sí, porque hemos oído Javi hablar mucho durante estos últimos días de ese blindaje de 6 meses posterior a que se levante ese ERTE del puesto de trabajo. ¿Eso quiere decir que no nos pueden despedir en esos 6 meses o que la empresa tiene que mantener ese puesto de trabajo independientemente de la persona que lo esté realizando?
Pues sobre este punto, que efectivamente es otra de las cuestiones más controvertidas que hemos tenido, acaba de dictar una respuesta el Ministerio de Trabajo y a modo de consulta, no vinculante, pero es bastante interesante, de hace unos escasos días, en la que viene a decir que la interpretación de esa disposición tan importante solamente se aplicará a los ERTEs por fuerza mayor en los cuales las empresas se beneficien de una exoneración o reducción en las cotizaciones a la Seguridad Social. ¿Esto qué quiere decir? Pues si no estás en un ERTE por fuerza mayor en la cual la empresa tiene esta exoneración o esta reducción de bonificaciones, no se aplicará esta obligación de mantenimiento del empleo. Eso para empezar es muy, muy importante, ¿no? Porque da mucha luz a muchas empresas que han ido a ERTEs con miedo a qué consecuencias pueden venir si incumplo ese mantenimiento del empleo. Otra de las cosas que aclara en esta consulta el Ministerio de Trabajo es que solamente se refiere a mantener el empleo de las personas afectadas por el ERTE. ¿De acuerdo? Uh-huh. Es decir, que todos aquellos trabajadores que no van afectados al ERTE no tendría la empresa la obligación de mantenerles en el puesto de trabajo.
Pero, Ana, perdóname, cuando hablamos de mantenimiento del empleo, lo digo porque, por ejemplo, un autónomo que tiene 2 trabajadores a su cargo, la obligación es seguir manteniendo 2 trabajadores a su cargo, independientemente de las personas que cubran esos contratos.
No, realmente lo que está diciendo el Ministerio, Javier, y es verdad que, oye, todo con la prudencia con la que voy a hablar, es que la empresa lo que tiene es que comprometerse a no despedir a esos 2 trabajadores, salvo que estemos hablando de un despido procedente, evidentemente, ¿vale? O que estemos hablando de un despido por una causa que no tenga que ver con la circunstancia coyuntural del COVID-19, ¿me entendéis?
Ya. Sí, claro, sí,
es
sí.
Un poco más complejo, pero...
Ya. De cualquier manera, es que es un poco contradictorio, porque por otra parte se habla del tema de los contratos temporales que se amplían, sí, por el tiempo que dure ese ERTE.
Sí, y eso también es muy interesante y puedo decirte que esta maravillosa consulta, y digo maravillosa porque ha venido a darnos bastante luz, amplía la información en este punto y dice que lo que se está refiriendo realmente es a los contratos que tienen un vencimiento de fecha.
Sí.
Es decir, los eventuales, el contrato, prácticamente el eventual. ¿Por qué? Porque dice, respecto a los otros, no se va a producir una interrupción de la duración de manera que se prolonga la duración, porque si se produce la circunstancia que hace que ese contrato temporal deje de tener objeto, entonces sí que lo va a poder extinguir la compañía, aunque esté en el ERTE, ¿de acuerdo? Y es muy interesante esta puntualización para muchísimas empresas, porque hay muchas empresas que tienen un volumen de contratos por obra y servicio muy importante. Y esos contratos por obra nos está diciendo el Ministerio, no hay que prolongar la duración. Si es un contrato por obra y estamos en un ERTE y durante el ERTE se produce el fin de la obra, se podrá extinguir ese contrato.
O sea, que es algo y en ese caso, Ana, perdóname, sí. ¿Qué pasa con lo de los 6 meses? Porque claro, es que es un poco de lío para todos.
No me extraña. Hay que ir paso por paso. Entonces vamos a ver. Hay que ver si estamos en un ERTE por fuerza mayor. En un ERTE por fuerza mayor, la empresa tiene que mantener el empleo de los afectados por el ERTE durante 6 meses.
Vale.
Eso está claro y meridiano. De los afectados por el ERTE, no los otros, sino los afectados.
Pero, da igual el tipo de contrato que tengan.
Da igual el tipo de contrato que tengan, no, porque si es un contrato temporal por obra o servicio, ya nos está diciendo que llegado el cumplimiento de la obra se podrá terminar, porque es una causa válida de extinción de un contrato. Si es un contrato temporal por interinidad, por sustitución de un trabajador que vuelve de una maternidad o de una paternidad, también se extinguirá válidamente ese contrato temporal. ¿De acuerdo?
Ya. Y si, por ejemplo, es un contrato de formación, porque incluso puede estar a lo mejor el límite ahí de los 2 años máximo que se tiene.
Bueno, el contrato por formación realmente, al no aclararlo esta consulta, me da pie a entender que lo que pretende, el objetivo de la norma es hay que prorrogarlos. Hay que prorrogarlos y, por lo tanto, reactivada la actividad tras el ERTE, ese contrato va a volver a empezar, pero no desde cero, sino va a continuar hasta que finalice su duración.
Ya. De cualquier manera, yo supongo que los oyentes se habrán quedado con muchas dudas porque con Ana hablamos de términos generales, pero después hay situaciones muy concretas que tienen que ver con autónomos, que tienen que ver con trabajadores. Así que ya sabéis, nuestros canales de comunicación os lo hemos dicho. Y Ana, muchísimas gracias por atendernos y te iremos molestando todos estos días.
Para nada, para mí es un placer. Contad conmigo para lo que queráis.
¿Y con quién teníamos que cerrar el programa? Todos los lunes lo hacemos con nuestro becario a los 60, a quien ya vamos a saludar. Chompa, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Pues estupendamente, hablando con todos vosotros de nuevo, lo cual representa que de alguna manera vamos recuperando pequeñas parcelas de normalidad, esa normalidad que en estos días de confinamiento estamos echando tanto en falta. Y bueno, como soy un becario muy aplicado, he descubierto de la necesidad, he hecho virtud y he descubierto nuevas plataformas que te permiten comunicarte desde casa, como es mi caso en este momento, o incluso ver el rostro de tus personas queridas, incluso con ese móvil que casi todos llevamos en el bolsillo, con esas videollamadas que son una maravilla en estas fechas tan extrañas, producto de esta pandemia brutal. Y desde aquí mandar un enorme abrazo solidario a toda esa gente que lo está pasando tan mal y que se ha visto afectada, o bien ellos o su círculo más cercano. Un fuerte abrazo, y como no podía ser de otra manera, a todos nuestros oyentes, que por favor se queden en casa y que se cuiden mucho, mucho, que les queremos. Cuídense mucho y quédense en casa. Eso es lo que te puedo decir, Javier.
Muy bien, pues Chompa, te esperamos la semana que viene, ¿de acuerdo?
Encantado de hablar con todos vosotros. Un beso enorme para ti y para todo el equipo.
Y en esta etapa queremos terminar con música. Creo que lo merece la situación en la que nos encontramos. Y simplemente decirte que esperamos que este primer programa te haya sido de utilidad, porque eso es lo que pretendemos fundamentalmente aquí en Onda Madrid y en Madrid Trabaja. Ya si nos escuchas tanto de 3 a 4 de la tarde como en la redifusión de 7 a 8 de la mañana, ahora te van a acompañar nuestros compañeros con toda la información que también precisas para pasar estos días de crisis sanitaria, de crisis económica y de crisis laboral. Mañana nos escuchamos de nuevo. Hasta mañana.
Sin nada, nada más, porque me encanta el olor a caricia, a síndrome de mimosa, y no voy a parar de destrozarme el corazón. No fue la mejor opción, ni te dejo mi recuerdo en la frontera. Yo nunca fui de nadie por amor. Ay, no puedo darle todo a quien lo quiera. Me voy por donde vine con mi voz, con mi voz, con mi voz, con mi voz. Tamo, 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 tamo. Estoy a 2 metros de ti, más allá de tu nariz, y no tienes nada que decirme a mí. Puedo oír el eco de tu voz declarando guerra al sol, y en este duelo somos dos. Porque me encanta el olor a caricia, a síndrome de mimosa.